Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Hay que cuidar el agua porque si no, se enferma.
¿Ahora?
Sí.
Arroyo, lluvia, agua. Las personas no tienen que contaminar.
Para mí el agua es como algo que a la naturaleza le gusta, que le hace bien a la naturaleza. Y el agua siento como que es... Son todo lo que vemos que chorrea, todo lo que es agua es como un río. El río es como el mar, más o menos, no sé. Para mí, el agua es naturaleza.
No hay que contaminar la tierra. Y el agua la amamos. ¿Vos qué decís?
Agua, 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 agua,
agua. Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra. Y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado. En aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos, de agua somos.
Del agua por Eduardo
Galeano. Voces que confluyen por la defensa del agua.
Voces que confluyen por la defensa del agua.
Ecos de las cumbres. Palabras de quienes habitan los territorios.
Hola a todos, soy Lidia Campos, vivo en Allen, Río Negro, y soy integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Allen. Militante social en defensa del agua y la vida.
Mi nombre es Sofía, vivo en Mar del Plata, en el barrio de Félix Ucamet, que se ubica por ruta 11 al kilómetro 505, donde estamos bordeados por el campo Estancia La Trinidad, que viola constantemente una medida cautelar que rige en Mar del Plata, donde no se puede fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas, escuelas y cursos de agua.
Buen día, compas. Mi nombre es Luca Fossati, Asamblea Vecinos Rawson Playa. La situación de Chubut respecto del agua es similar a la de todas las provincias, pero con la diferencia de que está prohibida la mega minería en la etapa de explotación.
Hola, yo soy Domingo Jofré, de la Asamblea Hachal No Se Toca, que está activa como asamblea desde febrero del año 2015 y nació para oponerse a la instalación de una mina de uranio en un área protegida nuestra, aquí en Hachal, muy cerquita, a 20 kilómetros del casco céntrico de nuestra ciudad.
Desde la formación de nuestra asamblea en el 12 de agosto del 2012, nos reunimos en el salón del sindicato de UNTER, de los docentes, y lo hacíamos todos los jueves a las 18 horas. Hicimos muchas actividades, como juntadas de firmas, radio abierta, actividades culturales. También presentamos ante la justicia como denuncias penales, recursos de amparo. Pudimos demostrar con denuncias penales que YPF contamina por derrames, por del basurero que está en la barda norte, de residuos, de la actividad petrolera, que por los gases contaminantes a cielo abierto, radioactividad, contaminación sonora, contaminación lumínica, que nuestro producto, las peras y manzanas, ya no las quieren en los mercados internacionales, que ya no se exportan y que se perdieron muchos puestos de trabajo. Hicimos 60 rondas alrededor de la plaza principal de nuestra ciudad para demostrarle a nuestras autoridades que no queremos hidrocarburos, que hacen es producción.
Se está luchando con la iniciativa popular para prohibir los cateos, prospecciones y exploraciones. Los ríos y sistemas de agua son de muy bajo caudal, por lo tanto representan un peligro inminente cualquier tipo de actividad extractivista.
Los daños que generan los agrotóxicos en la salud son irreparables. Generan daños en el sistema endocrino, inmunológico, linfático, en el sistema nervioso, la conducta y en el desarrollo cognitivo. Alteraciones sexuales y de desarrollo, malformaciones, pérdidas de embarazo, tumores, cáncer, entre otras tantas enfermedades. Muerte y problemas en animales, mortalidad de abejas e insectos polinizadores, pérdida de la biodiversidad.
Y bueno, y después de la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados, nos dedicamos a ir a los colegios, a realizar charlas a los niños de las escuelas primarias, de quinto, sexto grado, séptimo, y de los últimos años de secundario. También llevamos a distintos medios a hacer recorrido. Ese recorrido le pusimos de nombre Toxitour, porque vamos a los lugares donde están los tóxicos de actividad contaminante en tierras productivas. Y también a los chicos les contamos, los chicos de las escuelas les contamos de que el AYEN es la producción de alimentos. Defendemos de esta manera las tierras productivas y el agua. Y que los hidrocarburos después de 5 años se terminan y no hay más, mientras que la producción de pera se inicia en enero y hasta diciembre le da trabajo a toda la gente. O sea, esa es la defensa, por eso es la defensa nuestra del agua y de las tierras productivas, porque es lo que necesitamos las economías regionales.
La gran lucha del pueblo, tanto como el plebiscito del 2003, como las luchas permanentes que ha hecho, han permitido la protección de los sistemas y acuíferos. Esa es la situación. Por ejemplo, el río Chubut tiene un promedio de entre 25, un promedio de 25 a 35 metros cúbicos por segundo, y en alto caudal unos 53, 55 metros cúbicos. Esa es la realidad. Cuenta con el río Chubut, desagua al Atlántico, y bueno, y ahí la mayoría de los ríos son de cordillera, la región de cordillera, y hay muchos lagos contamos con el acuífero Sacanana y otros acuíferos. Así que los sistemas de acuífero dependen de la lucha, de las asambleas y de la movilización popular. Si fuera por los gobiernos no tendríamos agua.
Nosotros logramos impedir esa mina de uranio y seguimos luchando por varias cuestiones, son varios frentes lo que tenemos.
Este sistema productivo ha generado el desplazamiento y la criminalización de las comunidades. Desmontes, sequías, desertifican los suelos y a cambio entregan alimentos sin nutrientes. Contaminan el aire y el agua, nuestro bien más preciado.
El pedido de justicia y el cierre de la mina Veladero, la defensa de nuestro río, impactado y con números preocupantes de mercurio en su cauce. Estamos luchando contra la intención de bajar la ley de glaciares y luchando para que se cumpla la ley de glaciares, porque la mayoría de los proyectos mineros que en la provincia de San Juan son incontables, están sobre área glaciar y periglacial.
Respecto a la lucha y la organización, bueno, Chubut tiene una amplia organización, nos organizamos en asamblea, integramos una red integrada a nivel provincial que se denomina Unión de Asamblea de las Comunidades Chubú. Y bueno, ese es el sistema de organización y todos los pueblos posibles tratan de organizar sus asambleas y se dan su propio sistema de autogestión y autoconvocatoria y autoorganización colectiva.
En la zona sur de Mar del Plata se encontró en el agua de la Sociedad de Fomento del barrio de Playa Serena 2-4D, más conocido como el agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam, y AMPA, compuesto que se produce por la degradación del glifosato. En la zona oeste rural de Mar del Plata se encontró en 4 escuelas y un jardín también contaminación por nitratos y glifosato. En la zona norte, en la que se encuentra nuestro barrio, se detectó en el aire glifosato, AMPA, atracina, epoxiconazol, metacloro, clorpirifox, sulfentrazona. En el suelo se encontró glifosato, AMPA, clorpirifox, epoxiconazol. En el agua de lluvia se detectó 2,4-D, atracina, glifosato, AMPA, metacloro, clorpirifox, entre otros.
Estamos defendiendo también nuestra última fuente de agua segura para consumo humano, que es el acuífero de Huachi, alrededor del cual también hay por lo menos una docena de proyectos megamineros. Esa es nuestra lucha y la que nos mantiene activos. Estamos desde el año 2015 con una carpa en la plaza de Hachal que aún resiste y aún sostenemos contra todo pronóstico y contra una corporación integrada por empresas multinacionales, gobierno municipal, gobierno provincial y los sucesivos gobiernos nacionales, como así también con la ceguera de la justicia, que tampoco ayuda en este sentido. Y también luchamos contra lo que es la manipulación social que ejerce esta corporación sobre el pueblo, impidiéndole ver claramente lo que pasa y doblegándolo a través de su vulneración.
Todo esto está dejando en evidencia la falta de control por parte del municipio y los gobiernos. Ya no se puede seguir alimentando a la población a base de venenos, entregando alimentos sin nutrientes y contaminando nuestro aire, suelo y nuestra agua. Nuestra salud vale mucho más. Otro camino es posible. Agroecología ya. Basta de fumigarnos.
Escuchamos a continuación a Mingo,
que desde Hachal nos presenta la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos.
Fuimos invitados por nuestros hermanos de las distintas asambleas y movimientos emergentes que hay en la provincia de Catamarca a participar de la Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, un concepto que lo dice prácticamente todo y que, bueno, basado en el pensamiento y la lucha de nuestros hermanos de Catamarca, de la Asamblea de Algarrobo, la Asamblea de Andalgalá y otras tantas que conforman el Pucará, pueblos catamarqueños, nos invitaron a participar de lo que era la primera cumbre que se realizó en el año 2018. Fuimos y nos encontramos con esta maravilla de gente resistiendo en torno a lo que es la defensa del agua para los pueblos. Y bueno, tuvimos la suerte de ser elegidos por nuestros propios hermanos de las otras luchas que se reunieron allí y que había de distintos pueblos argentinos, como también de pueblos de países hermanos de Latinoamérica. Eligieron a Hachal como la segunda cumbre, y la segunda cumbre la hicimos nosotros unos meses después, ya en el mes de abril del año 2019, en que, bueno, realizamos nuestro aporte y nuestra cosmovisión y nuestra organización, en donde también estuvieron presentes hermanos de un montón de pueblos de nuestro país, como también de otros países latinoamericanos, porque la idea es esa, que vaya creciendo y sosteniendo a nuestros pueblos latinoamericanos, que son el área de extracción del norte impiadoso, capitalista, codicioso e inhumano. Por lo tanto, bueno, también hemos participado de la tercera cumbre que se ha llevado a cabo en Allen, provincia de Río Negro, y bajo la misma consigna, ¿no? Se llama cumbre porque es donde nace el agua para los pueblos cordilleranos. Allí vamos, nos reunimos, hablamos de su defensa y del amor que nos une, el amor por el agua, dadora de vida en todos nuestros territorios. Y ahí tratamos de diagramar y coordinar de alguna manera los diferentes esfuerzos que con distintos pensamientos, en distintos territorios y con distintas realidades podemos llegar a confluir para la defensa del agua. Somos, como dice León Gieco, somos pocos, nunca fuimos los primeros y no venimos acá por ganar, estamos vivos por andar. Y andamos como el agua que va, que corre, que se escurre, que atraviesa, pero que va dando vida. Y poco a poco creo que este movimiento va a marcar un tiempo en nuestra historia. Es una dicha poder ser contemporáneos a esto, prepararnos para lo que va a ser en Mar del Plata la cuarta cumbre y seguir reconociendo ante todo el mundo que no puede haber un futuro con vida en nuestros territorios si carecemos del elemento indispensable que es el agua. Gracias total por preocuparse y por querer saber de esto. Y bueno, seremos agua.
Para el mapuche, el agua no es solo dadora de vida, sino es la vida en sí. Tiene esencia o espíritu. El ñemco, por tanto, es un ehuen o energía, forma parte fundamental de nuestra cosmovisión. Siendo así, no puede existir sola. Tiene que ser en simbiosis con otros elementos y o ehuen, constituyendo la biodiversidad. Por tanto, hablar del agua desde la visión mapuche no solo importa como un elemento vital para el consumo humano, de los animales, el riego de las plantas, además como productora y dadora de recursos. Para el mundo mapuche, el agua es el molfún, savia del Ñuque Mapu. Por el agua existimos todos los seres vivientes que formamos parte de ella. En el Huetripantu de cada año, un ritual muy importante que se realiza con el agua al amanecer. En el Epegún, tanto hombres como mujeres y niños concurren al río, vertiente o esteno más cercana para bañarse y así esperar la nueva salida del sol con el cuerpo, el espíritu renovado y sintiendo la fuerza del Chaomuchén y todos los Nehuen del Ñuque Mapu. Se comienza un nuevo ciclo en la vida familiar y comunitaria en el pueblo mapuche. Y el Huetripantu sucede justamente en el periodo del Puquem, tiempo del Magún, las que purifican y renuevan la Ñuque Mapu. La vida es cíclica, y así lo entendemos, pues implica observar, cuidar y regenerar el tiempo de la madre naturaleza. Cobijados en Ñenko, espíritu fundamental para la vida que con su curso va distribuyendo abundancia y energía a todas las formas de vida que permea, dando así sustento al Ñemaguida, espíritu del bosque nativo que hoy se regenera aquí en el Cerro Caracol. Este espíritu protege las distintas formas de vida que habitan, resguardando la biodiversidad, respetando sus ciclos y entendiendo el natural paso del indomable tiempo. Por eso pedimos permiso, por respeto a nuestra Ñuque Mapu, tierra de la medicina, del lagüen. Es el agüén recolectado por las curanderas, solo si es necesario y compartido en el trafquín con nuestra Lamñén y Peñis, pues sabemos que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella. Nos mantenemos en equilibrio, tanto espiritual como corporalmente, en nuestra Ñuqe Mapu.
Después de la deriva. Después de la deriva.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
El 15 de noviembre de 2022, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas.
Alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.
3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros.
Y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos.
Al año, 446.000 niños menores de 5 años mueren debido a enfermedades diarreicas relacionadas con servicios deficientes de agua, saneamiento e higiene.
En los países más empobrecidos, el 74% de la población rural no tiene acceso a agua potable.
En las provincias de Río Negro, Neuquén y el sur de Buenos Aires se declaró el estado de emergencia hídrica en marzo del 2022. En este contexto, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja y Neuquén firmaron un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot para que administre y ejecute el Plan Maestro de Control Hídrico. Este plan tiene como objetivos evaluar la disponibilidad actual, las pérdidas y los usos de los recursos hídricos, formular escenarios alternativos de desarrollo para dichos recursos, demandas y usos en diversos horizontes de planificación, 2030, 2040 y 2050. En este plan, le otorgan la gestión integral de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, a la empresa Mekorot.
Pero, ¿quién es Mekorot? Mekorot es la empresa pública de agua israelí cuyas prácticas fueron condenadas por el relator oficial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, con un rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este. A continuación, escuchamos un resumen realizado por compañeros de Relatos de Resistencia sobre lo que sucede en Palestina desde que la empresa israelí Mekorot administra y gestiona los recursos hídricos del territorio.
¿Sabías que el pueblo palestino debe pedir permiso al ejército israelí para construir infraestructura para abastecerse de agua en su propio territorio? Como denuncia Amnistía Internacional, Israel controla incluso la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania, y es frecuente que el ejército israelí destruya las cisternas que para este fin poseen las comunidades palestinas. En consecuencia, unas 180 comunidades palestinas en zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso al agua corriente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Quien le vende el agua al pueblo palestino es la empresa Mekorot. Esta es la empresa pública de agua israelí, que proporciona el 90% del agua potable a las y los ciudadanos israelíes y suministra una parte importante del agua que consumen las y los palestinos, a quienes, como mencionamos, se les impide desarrollar su propio sector hídrico. Pero el volumen del agua que se le vende al pueblo palestino tiene que ser aprobado por el gobierno israelí. Con pocos metros de diferencia, una y un palestino recibe 4 veces menos agua que un colon israelí. En promedio, la población palestina recibe 73 litros por día por persona, siendo sustancialmente inferior a los 100 litros recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cada israelí recibe alrededor de 400 litros de agua por día. Mientras el agua escasea para la población palestina y durante la estación estival, la compañía de agua israelí Mekorot reduce o corta el suministro a la población palestina de algunas aldeas con el fin de atender las altas demandas de los asentamientos ilegales. A pocos metros, las colonias tienen sus piscinas llenas y cuentan con abastecimiento las 24 horas del día. Además de restringir el acceso al agua al pueblo palestino, el costo que deben pagar es de 3.6 veces mayor de lo que abonan en las colonias. Por esto, se habla del apartheid del agua contra el pueblo palestino. El principal acuífero es el de la montaña, que también incluye el territorio sirio ocupado de los Altos del Golán. Este se encuentra sobreexplotado por Israel y su flujo, en un 80%, está destinado a satisfacer a las necesidades de colonias ilegales en los territorios ocupados palestinos, siendo únicamente el 20% destinado a las y los palestinos en la Cisjordania ocupada. El río Jordán también ha reducido su caudal hasta niveles insospechados debido al desvío de su cauce y por la utilización de sus aguas, provocando un cambio climático en toda la zona. Para poder llegar a entender la magnitud del control que impone la ocupación y anexión de facto que lleva a cabo Israel, basta con comprobar el trazado del muro del apartheid, que ha sido diseñado para escapar los acuíferos palestinos e impedir que la población indígena tenga acceso a sus propios recursos hídricos. Las nítidas intenciones de la ocupación israelí es secar la tierra en manos de palestinas y palestinos como una nueva forma de expulsión de su territorio, como expresa Amnistía Internacional. Poco después de la ocupación israelí de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, en junio de 1967, las autoridades militares israelíes consolidaron el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los territorios palestinos ocupados. Transcurridos 50 años, Israel sigue controlando y restringiendo el acceso de la población palestina al agua en los territorios palestinos ocupados en un grado que no le permite satisfacer sus necesidades ni constituye una distribución equitativa de los recursos hídricos compartidos.
¿Qué podríamos prever para el futuro de la Argentina teniendo en cuenta el presente que vive el pueblo palestino?
En los últimos 13 años, en la Franja de Gaza, la crisis hídrica no ha hecho más que empeorar. Israel incrementó las medidas de castigo contra la franja, imponiendo una prohibición de los envíos de petróleo que incidió en la ya existente escasez de energía. La electricidad pasó a estar disponible entre 3 y 4 horas al día, lo que causó que solo se pudiera suministrar agua al 15% de las necesidades de la población. Con anterioridad, el 97% del agua distribuida en la franja ya no era potable, según los baremos de la Organización Mundial de la Salud.
Mekorot es un eslabón más en la cadena de suministros de recursos hídricos necesarios para el extractivismo. Sin la entrega de agua, no hay negocios ecocidas.
En Río Negro y Neuquén se está proyectando entre 2023 y 2025 un oleoducto para transporte de petróleo que irá desde Vaca Muerta, Neuquén, siguiendo la vera del Río Negro hasta Conesa, donde se desvía a San Antonio Oeste las grutas hacia Sierra Grande, finalizando su camino en Punta Colorada. Esto pone en riesgo de derrames de petróleo las aguas subterráneas de las napas de estas provincias.
El final estará ubicado dentro del Golfo San Matías, sector que se verá afectado también por la explotación de las bases petroleras mar adentro.
En Punta Colorada también se centraliza el proyecto de hidrógeno verde a cargo de la minera australiana Fortescue,
que ya comenzaron la etapa de exploración sísmica, sacrificando la biodiversidad marina y el sustento de las comunidades costeras que dependen de la vida marítima. Esta zona se convertirá en una zona franca, donde se proyecta trasladar petróleo e hidrógeno.
Para la producción de hidrógeno verde se necesitan grandes cantidades de agua dulce y de electricidad.
El hidrógeno se separa del agua dulce, La cantidad de agua que se necesita supera la cantidad disponible en el mundo. Por esta razón se va a construir una planta desalinizadora, de la cual los restos de sal serán devueltos al mar, alterando las cantidades ya existentes y desequilibrando el ecosistema marino.
Este gas no puede ser trasladado solo, ya que es muy volátil y se escaparía. Por esta razón, se lo va a trasladar unido a un átomo de nitrógeno, formando la molécula de amoníaco. También es necesaria una planta para este proceso, del cual saldrán derivados como el nitrato de amonio, altamente corrosivo y tóxico, además de inflamable.
Para generar la energía necesaria, se planea disponer de miles de hectáreas solo para poner molinos eólicos que suministrarán la energía para el proceso de electrólisis, en el cual se separa el hidrógeno del oxígeno. Estos territorios que se pretenden brindar no están vacíos. En ellos habitan comunidades originarias, animales y reservas de agua dulce.
Más de 1 millón de hectáreas han sido destinadas para estos proyectos en manos de empresas extranjeras, de las cuales más del 50% de dichas hectáreas fueron cedidas por el Estado. Dentro de esta zona de sacrificio se encuentra la ciudad capital de Viedma, con 150.000 hectáreas compradas para un parque eólico anteriormente mencionado, que tendrá un alto impacto negativo sobre el ecosistema local, además de impedir cualquier otra actividad agrícola ganadera en el sector.
Este proyecto es experimental, no se ha puesto en práctica en ninguna parte del mundo, por lo que no sabemos cuáles son sus efectos a futuro.
Al igual que el pueblo palestino sufre la imposibilidad de ejercer sus derechos en su propio territorio, el pueblo mapuche enfrenta a extranjeros latifundistas cuyos intereses son el aparcamiento de las nacientes de agua.
Escuchamos a continuación una nota realizada por la FM Alas a Soledad de la Loc Cayunao, contextualizando la situación actual que atraviesa el pueblo mapuche en este territorio.
Se van alambrando las fuentes de agua, todas las fuentes de agua se están agarrando lo que son los lengales, todos los recursos de agua, se alambran con el alambre que le llaman ellos alambre para los ciervos, que son un alambre de muy alto, y ponen propiedad privada, y ahí listo, fuiste, no podés entrar ni a buscar tus animales, ni a buscar las vacas que quedaron adentro, todo queda para ellos, y la gente sigue haciendo denuncias, porque yo lo que le estoy contando a cualquier poblador de allá le puede preguntar cuántas denuncias tienen hacia los extranjeros, hacia Barabuchi, que este estaferro de estos extranjeros, un montón de denuncias. Pero bueno, esto se está haciendo más visible ahora porque mi familia, mi love, decide hacer frenar el alambrado. Frenar, ¿qué significó? Fueron muchos días de lluvia, de nieve, de amenaza, de enfrentarse con mucha gente, de estar con gendarmería, policía. Tenemos video cuando llegaban cada vez más gente y la familia estaba resistiendo hacia eso. Y lamentablemente no sé por qué el resto de gente de allá no tiene la fuerza, el nehuén o la seguridad de que eso se tiene que defender, cueste lo que cueste, porque nosotros sabemos que nos pueden llegar a pasar muchas cosas en esa resistencia que estamos haciendo. No es que no somos conscientes de lo que nos puede llegar a pasar. Sabemos lo que puede llegar a pasar, pero es algo que un deber que tenemos como mapuche, defender los territorios.
Bueno, usted habló de aguadas, de cumbres, uh-huh. Lugares, imaginamos que tienen una cierta altura sobre el nivel del mar. ¿A qué, más o menos, a qué altura estamos hablando?
Y se tienen que imaginar como que se suben a la cima del Piltri. Lo que están agarrando son los picos montañosos, que no hay pastura. No hay que usted diga, yo me voy a ir a vivir al Piltri, o Barabuchi se va a ir a vivir al Piltri. Lo que hay ahí son fuentes de agua. Son todas las lagunas que mantienen al río Chubut. Y quería agradecer a todos los que se acercaron a acompañarnos hoy. Agradecer a la gente consciente, que el que no pudo acompañar, yo creo que con sus buenos pensamientos nos está acompañando también. Le pido que nos sigan acompañando, que se acerquen al territorio, que nos visiten. También pido que sigamos tratando de estar unidos, por más que haya diferencia, tratar de de seguir adelante en este camino que es hacia defender la naturaleza, las fuerzas que hay en los lugares y la vida de tanto humana como de toda la Mapu. Y agradecer a mis hijos que siempre me acompañan en esto, que muchas veces tienen que estar solos por estas cosas que yo estoy acá. Así que nada, agradecer a todos, a Kuifique Cheyenne que nos acompañan. Así que Chaltumay.
No a la mega minería.
No al fracking.
No a las petroleras en el mar.
No a la gestión de Mecolot.
Basta de criminalizar y judicializar las luchas por las defensas del territorio.
Basta de desalojos a las comunidades.
Basta de fumigar.
Queremos alimentos sin veneno.
Queremos agroecología y agua limpia.
Queremos niñeces libres y sin miedo.
Agua que se expande y empuja sus olas contra los charcos de petróleo que ensucian su mar.
Cuna de seres que en el fondo moran, se mecen en la espuma y filtran la sal.
Pez que huye de la pesca siente aplastar sus ojos contra las redes como si por allí su cuerpo pudiese pasar.
Barco perdido en las profundidades del mar, enredándose en la tormenta, dejando el petróleo escapar.
Golfo que miras desde tus acantilados, no te dejes cegar por la codicia y su viscosidad.
Golfo, que no muera en vano tanta biodiversidad en manos del capital.
Metal de las máquinas perforando rocas, no detiene el viento que transporta voces del pueblo.
Médanos de gente que serán removidos y chocan, el modelo económico que encalla en las orillas del miedo.
Traunco, encuentro de aguas que nos juntan, en afluentes del iris, lleno de preguntas.
Perdidas en el silencio de la profundidad del mar, si la burbuja del aire explota, naufraga la sociedad.
Faros olvidados, puertos desaparecidos, por mares de tinta de contratos firmados.
Ideas con manchas de combustibles fósiles producidos por la putrefacción de los dinosaurios aún gobernando.
Peces que se ahogan en la doctrina del negocio. Suspiro marino, ecos de gaviotas.
Anuncian la inundación que les agitará el ocio a un país de idiotas.
Más allá de que no sequen porque las tierras se ponen duras, vos no podés sembrar nada después que le echa tanto agroquímico. Más allá de todo la pérdida de biodiversidad que estamos teniendo, nos están matando a nosotros. Defendamos lo que es nuestro, que es el derecho a vivir, el derecho a la salud. Y la tierra no es para una sola persona. La tierra tiene que ser retribuida para todos los campesinos y para todas las personas que las necesiten. No son de los multinacionales. La semilla es nuestra, la semilla del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Viola y quiero acompañar este hermoso proyecto de cuidar el agua, de respetarla, de hacer difusión de la importancia de este elemento tan fundamental para nuestra vida y para la vida de todas las especies y de la permanencia en este planeta. Así que les quiero compartir mi mensaje de apoyo en contra de las petroleras y de todo lo que dañe y manche el agua, que haya agua potable para todas las casas. Y deseo así muy, muy, muy fuertemente que nuestras generaciones futuras puedan gozar de agua pura y cristalina saliendo de las vertientes.
Cuentan por allá, tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, ay, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar.
Thank you. intención cuando iniciamos este proceso de canto al agua en las ciudades era ya no de honrarlo, sino de pedirle perdón, de empezar un proceso de reconciliación con los ríos, porque en las ciudades perdimos ese contacto con el espíritu del agua. Digamos que el agua viene de las montañas, viene de acá, de estos sitios mágicos y maravillosos. Hemos olvidado que el agua es la que nos da la vida y que el agua es la fuente de toda nuestra alegría, de toda nuestra salud. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en 22 ríos simultáneamente en Colombia, entonando un mantra, entonando una vocal en realidad. Escogimos la vocal A, que está relacionada con el chakra del corazón, la primera sílaba, que es la primera letra que dicen los bebés, y está relacionada también con el amor. Y entonces la invitación es a que nos enfoquemos desde nuestro corazón. Se me corta hasta el aliento.
Después de la deriva.